luz en la oscuridad, huye en las sombras ante el tranquilo amanecer.
Hoy es sábado 28 de diciembre, último sábado del año 2019. Estamos estudiando o repasando la lección número 13, los dirigentes de Israel. Y el texto que hemos usado durante toda esta semana dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8:12. Gracias, Señor. Muchas gracias por caminar con nosotros durante todo el trimestre. Danos una nueva vida, un nuevo año, una nueva disposición, una humildad y perseverancia en el bien hacer hasta que nos encontremos cara a cara cuando vengas por segunda vez. Es una oración ofrecida solamente en Jesús. Amén. Para hoy sábado, día del Señor, segundo repaso y último del año. Hemos venido hablando de las características de un líder consagrado. Hablamos de que los líderes se ajustan a la palabra de Dios, punto número uno. Punto número dos, son personas de oración. Punto número tres, son personas con experiencia aplicada con su relación con Dios hacia los demás. Cuarta característica de un líder de Dios. Los líderes son personas de buen ejemplo. Ellos deben hacer lo que piden a otros que hagan. Porque Jesús se quejó de los fariseos cuando dicen en Mateo 23, sobre la cátedra de los escribas y fariseos se sentaron. La cátedra de Moisés era la silla para predicar, el púlpito antiguo. Así que todo lo que os dijeran que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuál es la característica del líder que se va a perder? El que dice, pero no hace. Y los dirigentes deben ser personas de ejemplo. Nehemías es un buen ejemplo de esto. Él no insistió en hacer valer sus derechos, ni en cobrar su salario, aunque le correspondía como derecho, como gobernador designado. Pero él se involucró personalmente en proveer comida a otros y en el trabajo de los muros. Y todo esto, además de su principal responsabilidad de supervisar el proyecto de construcción de los muros de Jerusalén. Él no solamente mandó a construir, él participó de la construcción, porque el líder no solamente manda, sino también que trabaja con los mandados, como en el caso de Jesús. Jesús no mandó a los discípulos a predicar sin antes él enseñarles por precepto y por ejemplo de que la vida era así, de predicación y de vivencia. Y Jesús se pasó con su pueblo, con su iglesia, se pasó con los discípulos, enseñándoles cómo obrar, obrando él en medio de ellos. Fue un ejemplo de oración, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de bondad, un ejemplo de mansedumbre, un ejemplo de serenidad frente a los momentos difíciles. Así fue Jesús, que fue un líder ejemplar porque se conectaba con los enseñados y luego, después que los enseñó, entonces dijo: id y predicad ese evangelio, el reino a toda criatura. Pero primero Jesús preparó enseñó con su propia vida cómo dirigir. Y eso hizo Nehemías, que luego que hemos comparado en el día de hoy. La quinta característica de un hombre de Dios es que los líderes delegan responsabilidades. Ellos alientan a la participación, delegan trabajos y luego esperan los resultados correctos. Y cuando se inspira la responsabilidad, los líderes colocan y delegan. Necesita conocer personas, reconocer sus dones, sus fortalezas. Y Esdras no fue el único que leyó e interpretó la palabra de Dios. También hizo que muchos levitas lo ayudaran en esta noble tarea. Y lo mismo sucedió cuando las personas oraban, ayunaban, confesaban sus pecados y alababan al Señor. Otros también participaban con partes muy importantes, como Nehemías capítulo 8 o Nehemías capítulo 9. Y cuando el pueblo de Israel se comprometió a seguir las instrucciones y enseñanzas de Dios, todas las tribus y los líderes de las familias estaban involucrados, dice Nehemías capítulo 10. Y cuando Nehemías construyó el muro de Jerusalén, dividió las responsabilidades y los líderes, incluso los sacerdotes, fueron designados para supervisar la reconstrucción del muro y sus puertas. Vemos en Nehemías 3 nombrar 40 líderes para reconstruir unas 45 secciones del muro. Estos líderes trabajaron estrechamente entre sí y compartieron responsabilidades. Un líder hace esto: pone a la iglesia a trabajar con el pastor con los dirigentes y los dirigentes con la iglesia activa. No se atribuye mérito alguno, sino que colegia el éxito, diciendo que la gloria es de Dios. Sexta característica: los líderes son perseverantes y valientes. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos. La traducción debe ser: aquí está la perseverancia de los santos. Los buenos líderes, mis amigos, animan a otros a llevar a cabo la obra de Dios, a avanzar con valor, con valentía. Y los líderes son perseverantes y son decididos a pesar de las dificultades y obstáculos que puedan presentárseles. Luego de que Nehemías fue reclutado por su hermano Hananí para ayudar en Jerusalén, oró durante 4 meses antes de poder hablar con el rey Artajerjes y presentar la propuesta de ir a reconstruir los muros de la ciudad santa. Los líderes consagrados siempre tienen un plan sobre el cual avanzar y saben qué hacer cuando surgen obstáculos, cuando surgen dificultades. Nehemías siempre estaba listo y tenía respuestas oportunas porque estaba continuamente en oración. Cuando rebeldes como Sanbalat, como Tobías, intentaron impedir el trabajo, se mantuvo concentrado en su trabajo a pesar de las distracciones, según Nehemías capítulo 6. Son gente perseverante. Viene la persecución. Yo sigo enseñando que la ley tiene 10 mandamientos y que el 4º mandamiento está vigente. Por encima de la oposición, y es la característica del pueblo remanente, la paciencia, es decir, la perseverancia de los santos por encima de la ira del dragón, de la bestia y el falso profeta. La séptima característica de un líder de Dios es que son los líderes proveedores de espacio, porque los líderes proporcionan espacio para que otros prosperen. Se regocijan cuando otros progresan. Exhortan a los asociados a tener más éxito que ellos y crean oportunidades para que los compañeros de trabajo se desarrollen, aunque sus compañeros de trabajo no siempre sigan el camino correcto, como pasó con el hijo del sumo sacerdote que se casó con una extranjera, una acción explícitamente prohibida en Levítico 21:14. Para llevar a cabo fielmente la obra de Dios, Esdras reunió a los líderes de Israel en Babilonia y los llevó a Jerusalén para que lo ayudara a cumplir la misión, según Esdras capítulo 7. Punto número 8, característica: los líderes son personas con discernimiento. Personas que sepan establecer la diferencia entre bien y el mal. La diferencia cuando es Dios que habla o cuando Satanás habla. Eso es discernir, y ese don lo concede el Espíritu Santo. Los líderes saben discernir los motivos de las personas. Y Nehemías entendió los motivos y detectó la táctica de sus enemigos que intentaron herirlo, asustarlo, matarlo, desacreditarlo e intimidarlo. Hay que saber cuándo una oferta viene del cielo o viene de Satanás. Los líderes deben ser personas que disiernan, que tengan una percepción de lo que es la vida y de lo que es la vida cristiana y lo que es la vida de oración. Característica número 9. Los líderes son buenos oyentes. ¿No era eso lo que hacía Jesús? ¿No era eso lo que hacía Moisés? ¿No era eso lo que hacía David cuando era rey? Era eso. Los líderes saben escuchar atentamente a los demás. Por ejemplo, Nehemías escuchó las quejas del pueblo en Nehemías capítulo 5 y actuó en consecuencia a su favor. Y Esdras, Nehemías y los demás levitas escucharon al pueblo de Dios y dieron consejos ajustados a la palabra, según Nehemías capítulo 8. ¿Recuerdan ustedes cuando murió Salomón? ¿Qué pasó? Roboán el hijo hereda el trono de papá, Salomón. ¿Y qué fue lo que contribuyó a la división del reino? Le mataron al tesorero, que tuvo que huir, porque él no escuchó la voz del pueblo que se quejaba de los muchos impuestos. Y dijo: no, hombre, no, lo que mi papá, no, hombre, no, lo que mi papá puso es poco. Yo voy a subir 10 veces lo que mi papá hizo en colección de impuestos. Mis hermanos, porque no escuchó la voz del pueblo por justicia, él perdió 10 tribus de un reino sólido como le dejó su papá. Y perdió 10 tribus y solamente tuvo que conformarse con las 2 tribus de Judá y Benjamín, con asiento en Jerusalén como capital, mientras que las 10 tribus se fueron para Samaria y allí hubo una competencia hasta el sol de hoy de Jeroboam con el culto al dios sol con los dos becerros, uno en Dan, dos becerros cúlticos en contraposición al verdadero culto que debía existir en Jerusalén, que al principio así estuvo cuando Roboán, pero 3 años después, Roboán cogió el camino de la idolatría, igual que Jeroboán. Y sabemos la historia, mis hermanos. Hay que escuchar al pueblo. Usted como pastor, como primer anciano, escuche a los miembros de iglesia sus quejas, sus pareceres, sus consideraciones, y hágale caso. Eso lo hizo así Nehemías, como Esdras también. Y punto número 10. Los líderes temen al Señor. ¿Qué es temer a Dios? Salomón lo dijo. Teme a Dios guardando sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12, 13 y 14. Mire, hermano, nada en esta tierra es ni igual ni mejor que ser fiel a Dios, de temblar ante su palabra, obedeciendo. Los líderes disfrutan de la presencia de Dios y buscan tomar decisiones que le agraden. Lo hacen porque temen a Dios. Y Nehemías se describió a sí mismo como un hombre temeroso de Dios, porque Nehemías 5:15 dice: pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Él también tuvo ese reproche para aquellos que oprimieron a otros cuando dijo en Nehemías 5:9, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Nehemías 5:9, nueva versión internacional. Entonces, repasando, 10 cualidades necesarias en un líder consagrado. Los líderes, primero, se ajustan a la palabra de Dios. Segundo, son personas de oración. Tercero, pueden emitir sus puntos de vista por su experiencia de andar con Dios. Cuarto, son personas ejemplares. Quinto, delegan el trabajo. Sexto, son personas perseverantes y valientes. Séptimo, proveedores de espacio. Octavo, son personas de discernimiento. Noveno, son buenos oyentes. Y décimo, son personas que temen al Señor. En el relato de la historia de Israel, de Nehemías capítulo 9, la misericordia de Dios y la infidelidad del pueblo son dos temas recurrentes. Además, emergen dos versículos importantes relacionados con el Espíritu Santo. En ellos se describe cómo el Espíritu de Dios estaba instruyendo y guiando a su pueblo en Nehemías 9, 20 y 30. La lección es clara. Sin el liderazgo del Espíritu Santo no podrían obedecer a Dios. Cuando lo sacó de Egipto, el Espíritu Santo les enseñó esta lección. Dice Nehemías 9:19, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Además, es decir, el Espíritu Santo es quien guía al pueblo de Dios a salir de Egipto. Y cuando Israel vivía en la tierra prometida, fue el Espíritu de Dios el que los llamó a regresar de la tierra en la cual estaban. Porque dice Nehemías 9:29, tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quise lo que escuchara. Entonces, nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. He leído Nehemías 9, 29 y 30. La obra del Espíritu Santo lleva a las personas al arrepentimiento para que se coloquen verdaderamente en sintonía con Dios. Los líderes de Dios dejan que el Espíritu Santo los transforme y los dirija en todo lo que hacen. Y resulta muy significativo que la Biblia comienza declarando que el Espíritu de Dios más la palabra de Dios dan como resultado la vida. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y le sigue una revelación especial en la que se nos detalla cómo se creó la vida en la tierra. Primero, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el término que se utiliza aquí para describir esta acción es la palabra hebrea merajefet, que describe la imagen de un águila volando sobre sus aguiluchos, cuidándolos, como dice Deuteronomio 32:11. Es decir, el Espíritu Santo se presenta como el que cuida, como el que protege al recién nacido planeta Tierra. Segundo, a medida que se desarrolla el relato de la creación, resalta la palabra de Dios cuando dice la frase, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y se usa 10 veces, y 10 veces después de que se pronuncia, ocurren cosas maravillosas. Como resultado, Génesis 1 describe la vida abundante que brota por doquier. Y estos dos componentes, el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, representan la actividad tanto del Espíritu Santo como de Dios, produciendo el asombroso resultado de la vida física, el Ruah, el Espíritu, más el Dabar, la Palabra. Dan lugar al Hayin, que es la vida. Un líder producirá vida donde quiera que vaya, si se asocia con el Espíritu Santo. Otro excelente ejemplo de esta verdad bíblica la encontramos en la visión de Ezequiel 37 y la resurrección de los huesos secos. ¿Cómo pueden cobrar vida estos huesos? Primero, el profeta recibe una orden. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. El resultado de esa proclamación de la palabra de Dios a los huesos es que los huesos que estaban dispersos se pusieron en orden, formando esqueletos, aunque sin vida. De la misma manera, la palabra de Dios pone en orden en el caos de nuestra vida y nos organiza. Segundo, el Espíritu de Dios viene sobre los esqueletos y los huesos muertos viven. Solo después de que la palabra de Dios fue predicada y vino el Espíritu del Señor, los huesos muertos cobraron plena vida. Solamente cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se unen, comienza la verdadera vida. Palabra y Espíritu siempre deben ir juntos para lograr cosas maravillosas. Y si un líder está impregnado de la palabra y lleno del Espíritu de Dios, él puede utilizar grandes y maravillosas obras en la vida de los demás. Esta verdad bíblica no solo se aplica a la vida física, sino que es igualmente válida para la vida espiritual. Porque la nueva vida ocurre solo cuando se reconoce la obra del Espíritu Santo y se acepta la palabra de Dios. Toda la doctrina de la regeneración se basa en este reconocimiento. sin el Espíritu, sin la palabra, solo podemos tener una experiencia emocional incompleta, intelectual o sin sentido. Se puede hacer de nuevo solo cuando se nace de arriba. Así que estudie con cuidado el significado de la palabra griega anoten, que significa nacer de arriba. Podemos nacer de nuevo solo sobre la base del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Según Juan capítulo 3, la palabra de Dios es poderosa y logrará lo que dice el Salmo 33:9. Pedro declara con poder en 1 Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eternidad y viviente palabra de Dios. 1 Pedro 1:23, nueva traducción viviente. Y Santiago lo corrobora en Santiago 1:18, cuando dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pablo elocuentemente afirma que la salvación es en realidad realizada por el Espíritu Santo. En Tito 3:5 dice Pablo, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5, nueva versión internacional. David explica que el Espíritu del Señor fue el que lo capacitó para recibir la palabra de Dios y proclamarla. El Espíritu de Jehová habla por mí, dice 2 Samuel 23:2, su palabra está en mi lengua. El Mesías estaba lleno del Espíritu Santo para proclamar la palabra, según Isaías 61. En Apocalipsis, el Espíritu habla a las 7 iglesias y se afirma que las palabras de Jesús son las palabras del Espíritu, Apocalipsis 2:7. Zacarías subraya la misma verdad. Esta es palabra de Jehová para Zorobabel y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Solo estaremos llenos de vida si la palabra y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Esta fue la experiencia de la iglesia primitiva, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios, Hechos 4:31. Y Pablo afirma en Efesios 6:7, cuando dice, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios manda por medio de su palabra, lo habilita a través de su Espíritu. Fijémonos en Ezequiel, por ejemplo, cuando nos dice, me dijo el Señor, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Después de hablarme, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba, Ezequiel 2. Para poder ser nuevas criaturas, debemos permitir que Dios cree una nueva vida dentro de nosotros y seamos transformados por su Espíritu y su palabra. Porque la gracia de Dios es poderosa, asombrosa y transformadora. Así que seamos sus instrumentos consagrados y dedicados y lideremos valientemente la obra de transformar a otros a su imagen. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarme durante el trimestre de octubre-diciembre en la ponencia de la palabra de Dios sobre Esdras y Nehemías. Te deseo un feliz año, el profesor Ramón Romero. Dios te bendiga. Un rey sus riquezas te entrega, un rey.
rey poderoso es Jesús. Un rey bueno va en voz de la luz, oh gran rey, solo tú. En un pesebre acostado, ved su rostro angelical, ved su madre llena de gozo, ved el tierno divino. Una luz en su faz. Oh, el pastor es como le adoran, de los reyes a sus pies, en su madre llena de gozo, ver al que nació en Belén. Brilla con fulgor un Salvador.